Gracias. Buenos días. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir la palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia, Padre. Gracias porque tú nos haces aceptos, Señor, tú nos haces dignos, Señor. Por mucho que nos podamos esforzar, Señor, no seríamos aceptos, por mucho, Señor, que nos quisiéramos enmendar, no seríamos dignos, pero solo tú nos das este gran privilegio, Padre. Que tú bendigas en esta mañana, Señor, a tu iglesia, a tantas personas, Señor, que estamos aquí, a los que faltan también de esta familia, que tú los bendigas en la mañana de hoy, Señor, los protejas ahí donde estén, Señor, y que tú bendigas tu santa palabra en nuestras vidas, Padre, porque la necesitamos cada día, Señor. Amén. Venía yo esta mañana en el coche y venía orando y diciendo, Señor, hazme digno, ¿verdad? Hazme digno. Porque yo por mucho que me quiera esforzar y por muy buen chaval que quiera parecer o quiera serlo, no soy digno delante de Dios, ni tú tampoco. Entonces solo Él nos hace dignos, Señor. Y cuando estamos haciendo cosas para Dios, la música, la palabra, todo esto, uno tiene que ser digno. Porque si no sobro aquí, si no soy digno delante de Dios, si no lo hago con dignidad y si en cierta manera no estoy de parte suya, ¿verdad? Cuando uno quiere tomar la Santa Cena, todos somos partícipes y todos tenemos derecho, pero tenemos que ser dignos, como bien dice la palabra, que el que no lo haga va a ser para juicio contra sí. Por eso la aclaración que ha hecho Carlos, ¿verdad? Dios nos da la dignidad, pero nosotros tenemos también que tomarla, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que ir con la cabeza bien alta, caminando por la acera, no por el borde, por el centro y mirando bien alto, porque somos hijos del Rey, y los hijos del Rey son príncipes, no son siervos. Amén. Porque tú y yo somos un hijo del Rey, y somos dignos delante de Dios. Y no es porque tú y yo no lo merezcamos, es por gracia, porque Él lo hace por nosotros. Entonces tú tienes que caminar y tienes que vivir a diario así, como que eres un príncipe de Dios. En el libro de Jueces cubre el periodo transcurrido entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. Ese establecimiento del primer rey de Israel, que fue un rey que, a pesar del dolor de Dios, a pesar del dolor de su corazón, se lo dio porque así se lo pidieron, porque de esa manera le estaban rechazando una teocracia y pedían una monarquía y pedían un hombre, ¿verdad?, físico, para que peleara sus batallas, para que los llevase a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como las demás naciones. Dijo, nosotros queremos ser como las demás naciones, nosotros queremos un rey que vaya con nosotros, a quien mirar y a quien ver, de una forma física, ¿verdad? En Jueces 1, en el primer verso, dice que después de la muerte de Josué, ellos ya habían entrado en la tierra prometida y ellos ya estaban peleando, ya estaban tomando territorio. Pero había muerto Josué, el sucesor de Moisés, el líder, ese líder que Dios había levantado y que Dios le había dado una palabra específica a él y le había dicho que tenía que ser no valiente, sino que muy valiente para poder alcanzar todo lo prometido de parte de Dios. Porque ser cristiano no requiere valentía, requiere ser muy valiente. Porque son muchas cosas que tenemos al alcance y a veces las rozamos con los dedos, ¿verdad? Pero como todavía no somos dignos, porque aún tenemos mucho camino que recorrer, y porque a veces nos quedamos nosotros ahí, no lo alcanzamos. Ellos tenían toda la herencia, esa tierra que fluye leche y miel, con el significado que conlleva que fluya leche y miel, su sustento y su provisión ya estaba asegurada, y eso para un hombre que le digan, mira, el sustento tuyo de tu provisión y tu descendencia ya está asegurada, duerme y vive tranquilo. Que te digan eso, amigo, das un suspiro y dices, Gracias, Señor, ¿verdad? Porque vivimos de una forma, vivimos en incertidumbre. Hoy estás trabajando y hoy te llega y quién sabe dentro de 2 meses, quién sabe cómo vas a estar. Nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor, pero que te digan, mira, vas a ir a un lugar donde fluye leche y miel y donde no te va a faltar de nada. Ahora bien, está para ti, pero tú tienes que ir a poseerlo. Y ellos estaban poseyendo la tierra. Y dice en el primer verso que aconteció después de la muerte de Moisés que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ellos le estaban preguntando porque ellos consultaban todo. Y les dice, ¿quién tiene que subir? Y ya les anticipa que él ha entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que yo te he adjudicado y pelearemos contra el cananeo y también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, y hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adón y Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Bezek huyó y le siguieron y le prendieron. Aquí Dios les ha dado la promesa de la tierra prometida, pero es una promesa que primeramente ellos tenían que creerla, ¿verdad? Porque cuando Dios te promete algo, por muy cierto que sea, porque es palabra de Dios y Dios no es hombre para que mienta, tú te lo tienes que creer, porque si yo no me lo creo, si no tengo fe y si no me pongo a actuar, si no me pongo en predisposición, no voy a conseguir absolutamente nada. Y estoy hablando un poco en general, generalizando de las promesas de Dios. Cada uno tiene sus cosas concretas, específicas, que sabe. Pero cuando Dios te da una palabra, o cuando lees la palabra, porque estamos esperando a veces unas luces, un sonido o una voz audible, pero Dios nos da la revelación mediante su palabra. Cuando tú estás leyendo la palabra, Dios bien te está hablando. Y si tú pones tu predisposición para creer las promesas, bien uno hace, pero no basta solo con creerlo. Porque ellos podían creer, porque le dice, mira, vas a subir a pelear, y yo ya he entregado la tierra en tus manos. Y cuando escuchan de parte de Dios, y yo ya he entregado la tierra en tus manos, pues es fácil, y uno cae en la tentación, decir, ¿y yo para qué voy a ir a pelear? ¿Para qué voy a ir a batirme? ¿Para qué voy a arriesgar mi integridad? ¿Y para qué tengo que derramar sangre si Dios ya lo ha hecho por mí? Pero Dios quiere ver lo que estamos dispuestos nosotros a alcanzar. Porque si yo digo que creo y no hago, la fe sin obras es muerta. Entonces dice que las promesas de Dios hay que creerlas y hay que pelearlas para poderlas conseguir. Hay promesas de Dios que está uno toda la vida peleándolas y otras que llegan así de momento. Entonces, vamos a Josué 1:3-7, que es el libro anterior. Y como he dicho antes, los preparativos para conquistar la tierra, el Señor estaba hablando a Moisés y le estaba dando instrucciones específicas de cómo tenían que hacerlo. Y le dice, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Él está hablando a Josué, está hablando Dios con Josué. Y le dice, yo ya os lo he entregado, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y le dice que es desde el desierto del Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los Eteos. O sea, les dice que todo el gran mar donde se pone el sol y todo va a ser vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esto es una palabra específica que le está dando a Josué, porque buena falta le hacía para todo el trabajo que tenía por delante. Y le dice, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la que juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí nos está dando una clave y nos lo está diciendo muy claro. Está hablando de cumplir la ley, está hablando de cumplir con las ordenanzas, con los mandatos de Dios, con lo que a Dios le agrada. Y esto requiere no ser valiente, ser muy valiente y estar esforzándose a diario. ¿Por qué? Porque el Señor sabía en la tierra que iban a entrar. Si lees la historia del pueblo de Israel, así les ocurre, ¿verdad? Así les ocurre, que al final se contaminan y se mezclan contra ellos y acaban adorando a sus dioses y acaban ofreciendo holocaustos humanos y acaban haciendo aberraciones y abominaciones y espiritualmente prostituyéndose delante de Dios, que es la abominación más grande que un creyente pueda hacer delante de Dios, de una forma espiritual, lo digo. ¿Y sabes qué? Que le estaba diciendo que tienes que ser muy valiente y esforzarte para que todas las promesas, le está hablando de la promesa de la tierra, para que toda esa promesa la alcances, pero la alcances de la manera que yo quiero que la alcances, para glorificarme y para purificar esa tierra. Porque el creyente en todo lo que hace y en todo lo que anda, lo tiene que purificar solo con su presencia y con sus actos. Si yo estoy en un trabajo secular y me comporto como los demás, estoy en un lugar donde Dios me ha puesto, posiblemente, porque yo le he estado pidiendo trabajo y Él me lo da, ¿verdad? Y sí, estoy en mi porción de tierra prometida, porque es lo que Dios me ha prometido. Pero si yo me porto como los demás, ¿de qué forma santifico lo que hago? Esa tierra que piso no está santificada por mi parte. ¿Por qué? Porque hago lo que hacen los demás. Me mezclo entre ellos. Paso desapercibido. Ninguno sabe que soy creyente. Y aunque no hable como hablan ellos y me quede calladito, tampoco me pronuncio. ¿Es verdad? Y es lo que hicieron en cierta manera el pueblo de Israel. Cuando entraron allí, pues empezaron a perdonar la vida a un rey, a lo gordo del ganado. Empezaron y empieza el rey a decir, bueno, es que el pueblo insistió, yo consentí, y entonces ahí viene cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Estoy hablando del primer rey que hubo, de Saúl, cuando le da a Dios un mandato por medio del profeta, pero él luego ese mandato lo lleva a cabo y sobre la marcha lo va cambiando a su antojo o según la multitud y el pueblo quiere, ¿verdad? Y todo esto viene en la Biblia, lo que estoy hablando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a veces ocurre eso. Entró el pueblo y empezó a mezclarse, a darse en casamiento, a mezclar la raza, empezaron a permitir ídolos, lugares altos, imágenes de Asera, imágenes de Moloch, de Astaroth, de Balán, de todas estas abominaciones delante de Dios, que tenían la tierra de Canaán, una tierra fértil por naturaleza, y un lugar que Dios quería santificar mediante su pueblo, lo tenían contaminado con la sangre de las víctimas y con el hedor del pecado. Acuérdate en Génesis que dice que el hedor del pecado subió delante de Dios y de su presencia, y entonces dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque estaba la tierra contaminada solo por los actos y las intenciones de los hombres. Y aquí vemos a los hijos de Dios cómo entran en la tierra, por mandato de Dios, y tienen un buen comienzo. Los buenos comienzos están bien, pero preferimos un buen final. Porque puedes tener buen comienzo, pero luego sobre la marcha uno pues empieza a flojear, se empieza a deshinchar, empieza a consentir el ruido y las luces de colores del mundo le empiezan a ensordecer y empieza uno a ir a la corriente del mundo. Entonces aquí lo dice muy claro, no le dice solamente que se esfuerce, sino que se esfuerce y sea muy valiente. ¿Para qué? Para no ser influido por el entorno. Porque Dios sabía en el lugar que los iba a meter. Cuidado, ¿eh? Y si tú indagas sobre los ídolos que había allí, a qué referencias hacían, era duro, ¿no? Era duro. Aquello era un libre albedrío, vamos, totalmente. Y entonces era muy duro entrar en esa tierra y mantenerse firme. Y le está avisando continuamente y le está recalcando continuamente. Vas a entrar a coger la promesa, pero la promesa hay que mantenerla. En el capítulo 1 vemos aquí cuando José muere y en verdad él no logró conquistar todo lo que Dios le había dicho. Él no lo logró. Y no quiero decir que sea por negligencia suya. Dios le había dado una promesa como líder del pueblo, como sucesor de Moisés, pero él no lo acabó logrando todo. Y aquí hemos visto, como dice en el verso 7, En el verso 6, que Adoni-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron. Adoni-Bezek, Adoni significa señor de Bezek, la zona de Bezek, era un rey cananeo y era un rey muy cruel. Y dice que le siguieron, le prendieron, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y dice la palabra que le llevaron a Jerusalén y allí murió. A este le fue aplicada la ley antigua de talión directamente, que se refiere a una pena idéntica a la que uno ha cometido, y no es mirando por la venganza, ¿verdad? Porque muy bien dijo Jesús que ojo por ojo y diente por diente. Dice, se os dijo en la ley que ojo por ojo y diente por diente. Le hacía referencia a la ley. Y en Levítico habla de la ley y dice, todo aquel agravio que tú a tu hermano le hagas, lo tienes que ser restituido de igual manera. Esa es la ley de talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué hacía este rey? Cortaba los pulgares. Dice que cortaba los pulgares porque había 70 reyes comiendo migajas debajo de su mesa y tenían los pulgares de manos y pies cortados. Y esta humillante mutilación era con un propósito. Si a una persona le cortan el pulgar, la mano le pierde la fuerza, no puedes agarrar absolutamente nada. Y en aquel tiempo, un guerrero, un soldado que no pudiera empuñar una espada o una lanza, no tenía defensa ninguna. Si encima le habían cortado los pulgares del dedo gordo, que son los que mantienen el equilibrio del cuerpo para uno estar de pie, ¿verdad?, y hacer estas cosas, porque te dan el equilibrio, en verdad, si te paras a pensar. Y si te los han cortado, dice que estaban andando a gatas. Aún los tenía humillados y les daba de comer, dice migajas, les daba de comer el despojo, las sobras, a los reyes, porque era un rey malvado y no trataba a los suyos, a reyes, de su igual manera. Los humillaba y los mutilaba. Y así le hicieron a él. Y esto es una humillación física, ¿verdad? Pero él lo que hacía es que inutilizaba guerreros de forma física. Inutilizaba guerreros y humillaba a reyes, que para un hombre de honor no tiene que humillar reyes. Un hombre que es de honor, a tu enemigo le considera si ha peleado de una forma valiente y digna, y le considera si eres un hombre de honor. Ahora, si eres un malvado, pues haces como hacía este, que los humillaba a diario y aún el sustento y la comida se la tiraba al suelo como si fueran perros. No se podían poner de pies y ni podían coger bien con las manos. Esto es una imagen bastante dantesca y bastante humillante, si te la puedes imaginar. Pero dice que eran los que no morían yo he estado indagando, y eran las personas, los guerreros, los príncipes y reyes que no morían peleando en la batalla, ¿verdad? Que no morían. Entonces eran los que se rendían, los que cogían presos. Y en aquel tiempo cogían presos a los que se rendían, porque el que tenía fuerzas para pelear se le acababan cuando le abatían. Entonces, cuando como creyentes, ahora esto lo vamos a trasladar al lado espiritual, como creyente, si me rindo, cuando el cristiano se rinde y no pelea la batalla, significa que se queda parado sin hacer nada. Cuidado. Cuando yo como creyente estoy parado sin hacer nada y no peleo, no sin ninguna molestia ni ningún problema para el enemigo. Al no engrandecer el reino, si yo como creyente no estoy engrandeciendo el reino en cualquier medida, aunque sea el 1%, pues entonces no soy ningún problema para el enemigo, ¿verdad? Porque no estoy peleando. Los que no tienen pulgares acaban recogiendo migajas. Los que no tienen pulgares acaban viviendo, mirando lo que otros hacen y logran en el Señor. Cuando nuestro Señor fue tentado, ¿cómo respondió? Él solo respondió con la palabra. Acuérdate que cuando fue bautizado, y dice la palabra que fue al desierto del Jordán, que fue al desierto para ser tentado, para ser probado, y estaba siendo tentado. Estaba siendo tentado de una forma física y de una forma humana. Y el Señor solo porque si te fijas en la tentación, está tocando las necesidades vitales de un ser humano, la tentación. Entonces, ¿qué ocurre? Que él solo le reprendía y le respondía al diablo con la palabra. Y dice en Efesios que la palabra es la espada, ¿ok? Para un soldado. Y la espada, si no tienes pulgar, no la enganchas, no la agarras, ¿ok? Se hace una similitud. Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios y está hablando de un soldado cristiano como somos tú y yo, y está hablando de una fortaleza espiritual. Y está diciendo a partir del verso 13, vamos a leer desde el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Habla del día malo, del día de la prueba. Y también dice en el verso 14, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo, orando en todo tiempo, y sigue. Y está hablando de una batalla real y de una lucha espiritual. Habla de la justicia, habla de la paz, habla de la verdad, habla, ¿verdad?, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la espada del Espíritu, para poderla batir en contra del enemigo, el guerrero la tiene que agarrar bien fuerte. Hay un detalle en la palabra que dice que en una pelea a uno se le quedó la espada pegada en la mano. No sé ahora la referencia, pero lo sabemos de lo que hablo, ¿verdad? Que se le quedó la espada, se le quedó la mano agarrotada. Ahí cuenta unos detalles de estar todo el día batiéndose, peleando, o sea, algo increíble, ¿no? Tú si te puedes imaginar la escena, vamos, y que a cierta persona, cuando acabó, se le quedó la mano pegada, que la mano se la había agarrotado. ¿Por qué? Porque para batirse hay que tener fuerza en la mano, hay que apretar bien el pulgar, que es el que te va a dar fuerza en la mano. Y eso es para los valientes, para los que no se han rendido, para los que están luchando y quieren hacerlo. Hay una similitud espiritual, el por qué, o podemos decir que esta similitud que habla Éxodos 29, del 19 al 20, está hablando en la consagración de los sacerdotes y habla de los pulgares también. Y dice que tomarás luego otro carnero, Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás al carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y esto tiene un significado espiritual, y esto estaba representando la consagración, ¿verdad?, y la necesidad de que el sacerdote fuera limpio en todas sus funciones, en todo su oficio, en todo lo que tocase y a donde fuera y todo lugar que pisara, porque la sangre de Cristo es la que nos santifica, y en ella es donde vamos a tener poder y victoria. Amén. Y solo es en la sangre de Cristo. Solo es en la sangre de Cristo cuando tenemos poder y tenemos victoria. Y ese carnero está representando el holocausto, está representando ese sacrificio, ese derramamiento de sangre inocente para expiación de los pecados. Pero está hablando de consagración. No está hablando de una sangre que expía los pecados. Está hablando de consagración. Está hablando que esa sangre, al tocar esos miembros, el dedo gordo, el dedo, la oreja, el lóbulo, la está consagrando porque es una sangre santa. Y este está hablando y está haciendo referencia a la bendita sangre derramada en la cruz por nosotros. También en Apocalipsis 12:11 dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Habla de la sangre del Cordero, que vencen por medio de la sangre del Cordero. Repito, es la que te puede dar poder y victoria. La oreja no la cortaba. Podía cortar la oreja el rey Adonibezek, pero no la cortaba. Entonces, cuando no te tocan la oreja, puedes escuchar bien, supuestamente, y tienes oportunidad. Cuando el enemigo coge una persona y la mutila, y no la deja trabajar, no la deja hacer, no la deja coger, pero la deja oír, tienes la oportunidad de oír y de no hacer, porque no tienes pulgares. Y cuando oyes la palabra de Dios, te motivas y te pones a pelear la buena batalla, si tienes pulgares. Porque si no, no te puedes ni poner de pie. Estamos hablando de los 4 pulgares. No te puedes ni poner de pie, ¿verdad? No nos da la victoria solo oír, sino el hacer. Y si oímos y no podemos hacer, porque anteriormente nos hemos rendido, nos carcomemos por dentro, amigo. Nos carcomemos por dentro. ¿Tú te puedes imaginar a un rey de estos humillado, ardiendo en rabia por lo que le están haciendo? ¿No hubiera preferido 1000 veces más haber sido abatido en una batalla y haber muerto dignamente peleando que haberse rendido? El tiempo no se puede volver atrás, pero si alguien le preguntase al rey Saúl, ¿no hubiera preferido ser abatido en la batalla como un héroe a haberse echado encima de su espada? ¿Verdad? Pasa que en esos momentos críticos, cuando uno no está bien agarrado, cuando uno no tiene las verdades, cuando uno no vive en la promesa, o cuando uno no está vestido, como habla Efesios, de toda la armadura del cristiano, uno flaquea porque todos somos humanos. Y esto no nos excusa, porque cuando uno comete esas equivocaciones o toma esas decisiones, luego uno paga la consecuencia. Y estos reyes estaban pagando la consecuencia de haberse rendido, porque suponemos que se habían rendido estos 70, y cualquiera de ellos ardería de rabia por saber que sus días iban a acabar así, viviendo como un animal. Cualquiera de ellos, si tuviera una espada a mano, la empuñaba, si tuviera pulgares. Pero no tenían pulgares porque ya se habían rendido y estaban pagando las consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando uno oye y no hace, uno no puede hacer, no es que no haga, es que no puede hacer, uno arde, ¿verdad? Porque cuando uno oye y no hace, no alcanza, no prospera en Cristo. ¿Y cómo acaba uno? Te tienes que conformar con las migajas, porque no te queda, porque tienes que subsistir. Cuando uno vive de migajas, uno no se alimenta, subsiste. Uno no se nutre, simplemente no desfallece. Ahí está. Dios nos quiere dar la victoria en lo que hacemos. Eso que no te quepa la menor duda, ¿eh? Dios, cuando le manda a su pueblo, quiere darles la victoria. De hecho, ya le dijo, ya os la he entregado, pero tenéis que pelear. Y tenían que pelear siendo muy valientes, ¿eh? Muy valientes. Entonces, Dios quiere darme la victoria en lo que hago, pero solo si soy muy valiente. Porque el valiente va a la batalla. Pero el muy valiente, cuando está en la batalla y cae, se levanta y vuelve a ir. Y cuando le dan, se levanta y vuelve a ir. Ese es el muy valiente. No cuando le dan, se rinde, porque le cortan los pulgares después. Y deja de ser una persona y deja de vivir con dignidad. Entonces, vemos el ejemplo en Génesis 32 de Jacob peleando con el ángel en Peniel. Y ya voy a acabar, porque no me quiero extender más. Y dice que Jacob había mandado a su familia para el otro lado y estaba él solo. Y dice que luchó con el varón, con él, un varón, estaba luchando con el ángel de Dios. Dice que es un varón, pero es el ángel de Dios. Y dice que luchó hasta que rayaba el alba. Estaba peleando con él de noche y empezó a amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, que no podía con Jacob, porque era muy valiente, dice que tocó en el sitio del encaje de su muslo, Esto es Génesis 32, 24. Tocó el sitio del encaje de su muslo y dice que lo descoyuntó. Y entonces el muslo de Jacob le rompió la cadera. Yo supongo que fue la cadera, ¿no? El encaje del muslo. Y dice que mientras él luchaba. Y le dijo, déjame porque raya el alba. Pero Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. Le había roto la pierna y aún le agarraba y le decía, si no me bendices, no te dejaré. Y le dijo el varón, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que se te llamará Israel. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Porque si queremos ser dignos, no tenemos que ser valientes. Porque todos somos valientes. Cuando una persona da un paso para aceptar al Señor en su vida, ese es un valiente. ¿Verdad? Cuando una persona se levanta un domingo para venir al culto, ese es un valiente. De verdad, ¿eh? Que no se va a la playa, que no se va a pasear o que no se queda durmiendo. Ese es un valiente. Y en cositas pequeñas que a diario hacemos, cuando uno se pronuncia delante de las demás personas y no permite que el nombre de Dios sea blasfemado o cosas que se están diciendo que digan, no, eso no es así. Te estás exponiendo a los demás, pero estás siendo un valiente. O un muy valiente. Y eso es la única manera que tenemos tú y yo en el mundo en que vivimos, que la cosa parece que se está poniendo cada vez peor, y créelo porque así está escrito, es la única manera de seguir adelante y de ser digno, de ser llamados hijos del Rey. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.
Gracias, Alfredo. Gloria al Señor, vamos a ponernos en pie. Dios ya nos dio la tierra prometida, como al pueblo de Israel. Pero aunque Dios nos da, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y el pueblo de Israel tenía que conquistarla, tenía que pelear para poder hacerse con ella. Ya era de ella. Es igual que el creyente. Cuando uno recibe a Cristo, la salvación la tiene.